Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí estamos en el segundo tramo de Tiempo de Juego, después del especial elecciones en Euskadi y en Galicia, preparados para contarles cómo ha sido este fin de semana, cómo ha sido un domingo de nuevo apasionante con muchas noticias deportivas. En lo que los compañeros de informativo les estaban contando lo que ocurría en esas elecciones del País Vasco y de Galicia, el Celta, precisamente el Celta, equipo gallego, ha ganado 0-2 al Español. Atención, porque el primer gol del partido, de Giuseppe Rossi, que es un golazo, un balón en largo, no hay fuera de juego, se la pone por alto a Diego López ante la salida del portero, Giuseppe Rossi, ha llegado en el minuto 90, en el minuto 90. Después, en el 93, Pione Sisto, corriendo solo desde su campo, se planta en la frontal y marcaba el segundo para el conjunto vigués. Celta, 7 puntos, Español se queda en descenso con 5. Ahora estamos con el resto de noticias, pero como no hemos estado en ese partido, vamos a ver qué se comenta por los vestuarios del campo del Español, donde está Kike Iglesias. Hola, Kike, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, desde Cornellà del Prat. En un partido loco, en el minuto 90, 0-0, hay un hombre que lo ha roto todo, es Giuseppe Rossi. Hola, Giuseppe, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El Celta llegaba un poco asfixiado al final, porque el Español estaba apretando, pero llega tu vaselina y lo cambia todo, ¿eh?
Sí, fue un momento muy importante en el partido, un gran pase de Cabral y después... hemos metido gol. Era un partido muy importante esto para nosotros, para seguir esta racha de puntos. Hemos llegado hoy buscando puntos y era importante esos 3 puntos para salir en la tabla, y eso es lo que hemos hecho.
El entrenador del Español, Quique, ha dicho que es el final más cruel que recuerda de los últimos tiempos. Realmente aquí se han quedado muy mal.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Ganando 2-0 en un partido como esto es un poquito mucho, yo creo. Ellos han hecho un muy buen partido, defendiendo bien. Hemos llegado poco en el área de ellos. En la contra eran muy peligrosos, pero también nosotros hemos sido bien en defensa. Sí, 2 goles en el último minuto. Yo creo que después el primero, es claro que había mucho más espacio y por eso llegó el segundo.
La última, Rossi, no vas a tardar mucho en ser titular, me parece a mí.
Bueno, yo estoy listo para jugar 20 minutos como hoy, 5 minutos o 90. Cuando me pone el míster, yo estaré pronto.
Gracias, Quique. Cerramos conexiones con el campo del Español, con Cornellà, donde, como decimos, ha ganado el Celta 0-2. Ha tenido mala suerte, ¿eh?, el Español, y ha tenido, bueno, pues acierto ahí en los últimos minutos el conjunto gallego. Antes, Atlético de Madrid 1, Deportivo de La Coruña 0. Griezmann marcó para el Atlético de Madrid, es el quinto gol del francés en esta liga. El Depor jugó medio partido con 10, con uno menos, por la expulsión de Faisal Fasir, doble amarilla. El Atleti tiene 12 puntos, está a 2 del Madrid, está a 1 del Barça. Ahora nos cuenta Antonio Ruiz la peor noticia de la jornada, que es la lesión de Augusto Fernández. Lesión muy grave, 6 meses como mínimo fuera del equipo. Villarreal 3, Osasuna 1. Partido cómodo para los de Fran Escribá. Pato, Bruno de penalti y Sansone marcaron para el Villarreal. Roberto Torres, también de penalti, marcó para Osasuna. Osasuna sigue siendo el colista con solo 2 puntos. El Villarreal ya tiene 12, es cuarto en zona Champions. Esta mañana, Leganés 1, Valencia 2. Boro, 2 partidos, 2 victorias. Se adelantó el Leganés con un gol de Szymanowski. Después, el Valencia le dio la vuelta al partido con Nani, un tanto de Nani, en una jugada polémica porque parece que puede haber falta de Rodrigo sobre el portero Serantes. Es dudoso, ¿eh? Es dudoso. No sabemos si hay falta o no. Y después, el segundo gol lo marca Mario Suárez. Por cierto, Alves, el portero del Valencia, para un penalti. Ya es el portero que más penaltis ha detenido en la Liga Española. En total, 17. Le han tirado 39 penaltis. Ha parado 17, 2 se han ido fuera y 20 han entrado a gol. Ese es el balance. 20 gol, 17 parados, 2 fuera, de los 39 que le han tirado en la Liga Española. Ha superado hoy a Zubizarreta, que le han tirado en su historia más de 100 penaltis, con lo cual le ha superado con muchísimos menos penaltis lanzados. Hemos luego quedado con Boro, hemos quedado con Boro para charlar con el que todavía hasta ahora es entrenador del Valencia. Vamos a ver por cuánto tiempo. Noticia de la tarde, lo decíamos ahora hablando del Atlético de Madrid, la grave lesión de Augusto Fernández. Hola, Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, dentro de la factura del partido, de esa victoria mínima con gol de Griezmann, hay que apuntar en el debe la doble lesión, la más grave, la de Augusto, que tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tristísimo, desde el mismo momento que se lo hizo ya, todos calibrábamos por su cara y
él
su
solo,
gesto. Sí, él solo. Él solo. Estas lesiones son las más graves, son las más, las que se hace uno mismo, ¿no? De manera más fortuita. Y la otra lesión que completa el parte médico es la de Jiménez, lesión muscular, rotura aductor de la pierna derecha.
Lo mismo que Messi.
Sí.
Exactamente lo mismo.
Igual, igual. Salía animado Jiménez en la zona mixta diciendo que bueno, que se va a recuperar, pero evidentemente es una doble noticia del Atlético de Madrid que deja en mal lugar un poco la victoria, que le coloca tercero en la tabla. Al final del partido, Gemita Santos, nuestra compañera, estaba el Cholo de buen humor y le ha querido preguntar al Cholo cómo va a preparar el partido del Bayern del próximo miércoles.
A ver, lo que tenemos que hacer ahora es un buen plato de pasta, un buen flan casero, comer tranquilo, una buena dormida, mañana a la mañana un buen entrenamiento regenerativo. Los que no jugaron obviamente entrenarán, el martes volveremos a entrenar a la tarde para imaginarnos un poco lo que queremos en el partido, dormir claramente el martes a la noche muy bien, y el miércoles 8:45, como nos dicen, 20:45, al campo a jugar, sin excusa, porque obviamente vaya como vaya no la sabrá.
Ha relatado cómo va a ser su vida
minuto a minuto
entre el final del partido de esta tarde y la cita del miércoles contra el Bayern de Múnich.
La merienda de
pasta, flan, duermen, en la tele, entrenan, en fin. Bueno, pues nada. Ahora hablamos en el tertulión de todo lo del Atlético de Madrid. Desde aquí un abrazo para Augusto Fernández y también para Jiménez. Lo que pasa es que, claro, Jiménez, que es una lesión importante, al lado de lo otro, pues claro, parece una tontería, pero vamos, que también un saludo para Jiménez. Mañana se va el Real Madrid para Dortmund, el martes Borussia Dortmund, Real Madrid. Es partido de Champions, 9:45 de la noche. Hoy el equipo alemán le ha recordado al Madrid en Twitter que viste de amarillo. ¿Y esto por qué? Pues se lo ha dicho porque el miércoles pasado el Madrid jugó contra el Villarreal, que vestía de amarillo, empató. Ayer jugó contra Las Palmas, que vestía de amarillo, empató. Y juega otra vez contra otro equipo que viste de amarillo. Tiene narices la cosa. Hola Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está la cosa? ¿Más calmada con el cambio y con jugar contra uno de amarillo? ¿Cómo está todo?
Bueno, que se sepa, el Eibar la próxima semana cuando visite el Bernabéu no va a vestir de amarillo.
Mira, me dicen ahora que también el Cádiz el año pasado vestía de amarillo.
Sí,
va
sí.
A ser un lío lo del amarillo, ¿eh?
El amarillo
tenía razón Luis Aragonés, ¿eh?
Y el Alcorcón.
¿Verdad? Menos mal que no tenéis que jugar contra Brasil.
Todavía no, pero bueno, quién sabe. Igual se le invita un verano para jugar el trofeo de Santiago Bernabéu.
No, con los precedentes supongo que no, pero bueno, cuéntanos.
Recupera Zidane a Pepe. Todavía no se ha hecho pública la lista de convocados. Se va a hacer mañana, pero mañana a las 10:30 se marcha la expedición con Pepe, que en principio va a ser titular. Entrará también Danilo en la defensa. Yo creo que la BBC arriba seguro, porque no tiene previsto Zinedine Zidane cambiar el dibujo, aunque le está dando vuelta principalmente a dos asuntos: cómo completar el centro del campo, porque Casemiro sigue de baja, le quiere dar consistencia, yo creo que Modric y Kroos tienen plaza asegurada, y luego a ver con quién lo completa, ¿no? Kovacic puede tener opciones, James, que no jugó también, y luego a ver qué pasa con la portería, porque ya te contaba el pasado lunes que no iba a jugar Keylor Navas ni contra el Villarreal ni contra la Unión Deportiva Las Palmas, aunque viajó este pasado fin de semana. Va a viajar también a Alemania. Lo programado era que reapareciera contra el Eibar en el partido de Liga, pero no se descarta que Keylor pueda ya incluso jugar este próximo martes contra el Borussia Dortmund. Así que por ahí van los tiros. Como te digo, a las 10:30 se marcha el equipo, a las 7 se van a ejercitar en el escenario del encuentro.
Hasta luego, Miguelito, buen viaje.
Hasta luego, gracias.
Ahora estamos con todo, tenemos tertulión, el tertulión habitual de todos los domingos, tenemos taruguitos, vamos, que es el programa habitual de todos los domingos. Pero antes, las motos, porque Marc Márquez ha ganado MotoGP hoy en Aragón, en Motorland, salía primero, después ha caído hasta la quinta posición y después ha remontado y se ha puesto primero otra vez. El Mundial lo tiene al alcance de la mano. Segundo ha sido Jorge Lorenzo. Tercero Rossi. Ha sido preciosa también la batalla por la segunda posición. Cuarto Maverick Viñales, que ha hecho una buena carrera. Nos está esperando, como decimos, el triunfador del domingo, Marc Márquez.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego, después del especial Elecciones en la cadena COPE. Vamos a abrir este programa con el protagonista indiscutible de este domingo de ámbito polideportivo, con Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
¿Dónde te pillamos ya hasta ahora?
Pues mira, aquí acabando de cenar con el equipo que se ha tenido que celebrar un poquillo, está claro, y ahora ya a dormir.
Después de la carrera ya os pegaréis algún lujo, ¿no?, en la cena. No estaréis ahí a cena ligerita.
Sí, no. Aquí ya el solomillo, alguna cervecita también cae, pero poca cosa, que el miércoles entrenamos.
El miércoles ya, vuelta al trabajo, ¿no?
Sí. Tenemos que probar el nuevo motor y nuevas piezas para la moto del año que viene. Y tenemos este miércoles aquí desde Aragón.
Oye, ha sido un sábado y un domingo muy intenso para ti. Ha pasado absolutamente de todo. Has dominado los entrenamientos oficiales. Has sufrido una caída. Cuéntame eso. Por cierto, ayer cuando caes y caes sobre el hombro derecho, ¿luego te lo colocas tú o no hizo falta que colocártelo?
Sí, ha sido un fin de semana que ha pasado de todo, ¿no? Pero sobre todo la caída de ayer es la que bueno, ha marcado un poquito más quizá el fin de semana. Pero sí que tuve, no fue luxación total, no se salió de todo el hombro, fue una subluxación, que es que se sale un poquillo, pero se queda ahí que sí que no, y entró para adentro. Pero bueno, los ligamentos y esto sí que se inflamaron, pero no ha sido ningún problema para la carrera.
Porque el que no haya visto la carrera y sepa que tú hoy salías primero y vea mañana el titular, Márquez gana, pues claro, es que salía primero. No caerá en la cuenta que no ha sido tan fácil como parece. Porque, ¿qué pasa exactamente en ese momento en el que vas primero y caes a la quinta posición, en el que evitas una caída? ¿Qué ha sucedido exactamente?
Pues mira, quizá la gente se esperaba una carrera más plácida, una carrera más normal, pero bueno, he salido con ganas, sabía que tenía que apretar al principio para intentar abrir un hueco y que Valentino, que es el principal rival para el campeonato, no me siguiese, pero he cometido un error, casi me caigo, he tenido que salvar una caída con el codo, ahí in extremis, que no sé ni cómo se ha levantado la moto, pero allí he perdido 5 posiciones y es donde bueno, me ha costado más remontar, ¿no? Hasta llegar hasta Rossi, que era el que iba liderando.
Todavía quedaban muchas vueltas, entonces yo creo que a lo mejor 18 más o menos aproximadamente cuando sucede eso, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, quedaban, sí, porque ha sido en la tercera
sí,
vuelta.
Sí, más o menos, por ahí, 18 y sí, 19, sí.
Ha sido una tercera vuelta en la curva 7, allí aún quedaban bastante carrera por delante, pero eso, ¿no? Tenía sobre todo el líder más o menos controlado, ¿no? Que primero era Viñales, luego ha sido Valentino, y lo he podido ir cogiendo poquito a poquito, pero sin prisa, ¿no? Porque ya había cometido un fallo que lo había salvado, entre comillas, y no podía cometer otro.
Pero, Marc, la pregunta es, cuando a uno le sucede eso, en el arranque de carrera, luego en la cabeza no dice, bueno, voy a ir un poco a amarrar, no siendo que me la pegue y peligre el Mundial. Lo normal hubiera sido estar un poco más conservador, y sin embargo, nada, te vas al ataque por la primera posición.
Sí, quizá lo normal hubiese sido eso, ¿no? Pero tenía muy claro que este fin de semana estaban yendo muy muy bien las cosas. Estaba de los fines de semana que me encontraba más a gusto con la moto. Aparte, estábamos en España, con la afición ahí siempre das un plus más. Y bueno, sabía que era un punto que aparte tenía marcado ahí en el calendario, que este circuito siempre me va muy bien, de intentar apretar y sacar esos 25 puntos o al menos quedar delante de Valentino, porque era, bueno, y es el principal rival para el campeonato.
Cuando adelantas a Valentino, como no te vemos la cara, ¿qué cara pones? ¿Es la misma que pones cuando adelantas a cualquier otro o se te sale una sonrisa? ¿Tú qué crees que cara pones cuando adelantas al italiano?
No, la misma que los otros.
Ah, vale,
vale. Pero bueno, siempre que es un adelantamiento para liderar la carrera, entonces pues la sonrisilla es un poquito mayor, ¿no? En este caso ha sido con Valentino, pero no, al final las ganas de intentar ganar son con cualquiera, con cualquier piloto.
Oye, el título lo tienes ahí. O sea, son 52 puntos de ventaja con 100 en juego. No, son más de 52, son 54, ¿no?
Sí, son 52.
Ah, 52, sí, 52.
Sí, ibas bien.
Sí, 52.
Pues sí, está, no está fácil, pero bueno, tenemos ahí un colchón que lo tenemos que saber aprovechar, pero sobre todo no tenemos que caer en la tentación o en el error de las ansias, ¿no? De intentar ganar lo antes posible, sino que tenemos que ir paso a paso.
Sí, pero eso es lo que te dirán a ti, claro, conociéndote, es que yo no me fío de que me lo digas tú.
Sí, pero lo que pasa es que al final tienes que saber que hasta la línea de meta, hasta que no cae la bandera de cuadros, todo puede pasar, ¿no? Y se ha visto en otros deportes, el más presente quizá el fútbol, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el Barça iba liderando por no sé cuántos puntos y acabó ganando la Liga justillo, ¿no? Así que bueno, en los deportes todo es lo bonito, ¿no? Que todo puede pasar hasta el final.
Qué bien, lo tienes súper interiorizado, ¿eh? ¿Cómo puede ser el final del Mundial? Ha dicho Lorenzo que le has pedido perdón por un adelantamiento, que no hace falta que le pidas perdón por eso, hombre, que estás desconocido, que hace años hacías cosas mucho peores y que no le pedías perdón.
Bueno, es que han sido dos seguidos y yo creía que había sido más... más justo el adelantamiento, pero bueno, luego visto por tele no ha sido tan justo, que lo he visto repetido ya, pero ahí en acción en el primer momento pensaba que incluso nos habíamos tocado porque he sentido algo raro, pero no, al final él también me ha confirmado que no nos hemos tocado, pero por si acaso al final el respeto es lo más importante.
Carlos Miquel, Borja, adelante.
Mira, yo sobre todo quería preguntarte, es una discusión que tengo con muchos moteros, a mí esta versión de Márquez, que utiliza la calculadora, que hace cuartos y terceros y quintos cuando toca, me gusta más que el Márquez que se cae pero logra las victorias a tutiplén, es decir, el Márquez extremo. El año pasado cuando viste que Lorenzo ganó muy a la regular, ver esa trayectoria de Lorenzo, ¿te ha ayudado a aplicarlo a tu carrera deportiva?
Sí, bueno, más que el año pasado Lorenzo, quizá el que me lo hizo ver un poquito más fue Valentino, porque Valentino el año pasado, sin ser el más rápido en pista, consiguió estar liderando el campeonato muchas carreras, estaba siempre ahí delante y quizá el más rápido en pista era Lorenzo, o incluso muchos fines de semana yo, ¿no? Pero me caía muchas veces y dije, este año esto lo tenemos que cambiar, tenemos que intentar pensar un poquito más, pero bueno, el Márquez explosivo ese siempre sale, ¿no? Siempre tiene algún ramalazo por ahí y bueno, ya ha salido un poquito.
Borja.
Marc, ¿qué te ha hecho más feliz hoy? ¿Volver a ganar en casa? Porque creo que desde Valencia 2014 me parece, ¿no?, que no ganabas en España. ¿Aumentar la ventaja a la general o ver a tu hermano Alex por fin subiendo al podio y por fin sonriendo después de una carrera de Moto2?
Bueno, es difícil escoger una, pero quizá lo que me ha hecho más ilusión ha sido la victoria de mi hermano, ¿no? Bueno, la victoria, el podio de mi hermano, él se cae casi victoria, el segundo puesto de mi hermano, porque bueno, cuando estás ahí dentro y lo ves sufrir, pobre, y lo ves ahí que lo intenta, está trabajando, pero no acaba de salir. Aparte luego está pues factores externos, ¿no?, que empiezan a dudar de él y eso, y bueno, al final sacar un podio y aparte en un gran premio como en Aragón me ha hecho mucha ilusión, pero luego está claro que mirando pues mi campeonato pues me ha hecho no más ilusión, pero sí que una sensación diferente, ¿no?, el ganar aquí, porque se tenía que parar un poquito la reacción que estaba teniendo Valentino, que me estaba recuperando puntos carrera tras carrera, y al final parar un poco este golpe era lo importante.
Oye, Marc, cuando ganas una carrera, ¿Rossi te da la enhorabuena?
Sí, bueno, hoy lo he ido a buscar yo y lo he felicitado por la carrera y nos hemos felicitado mutuamente, pero no, ahora al menos hay una relación cordial, profesional. Está claro que a una relación de amistad creo que no se va a llegar nunca, pero sí que siempre lo he dicho yo, que una relación profesional cordial se tiene que tener. Luego una relación de amistad, está claro que con cualquier piloto, incluso españoles, pero con los que te estás jugando el pan de cada día, las victorias cada día, cada fin de semana allí, es muy muy difícil no tener una relación de amistad, pero al final profesional creo que es lo importante.
Si te dijeran, mira, estás obligado a cenar o con Rossi o con Lorenzo, ¿con quién cenabas de los dos?
Qué pregunta, ¿eh? ¿Quieres el titular aquí?
No, quiero que me digas, si dices, mira, prefiero quedarme en casa, no salgo a cenar, ¿te doy esa opción también? ¿O con uno o con otro?
Mira, quizá con Lorenzo, primero porque se habla el mismo idioma y luego porque con Valentino ya he cenado alguna vez,
vale,
así
pues
que con Lorenzo no he cenado nunca.
Ha salido bien,
de todas maneras,
un fenómeno, has hecho un regate perfecto.
No, pero hay una cosa, a ti cuando ves estos piques de Lorenzo, con Rossi por un adelantamiento que hubo en la carrera anterior, un adelantamiento de primera vuelta bastante normalito. A ti, con la bronca que tú tuviste con Valentino el año pasado, a ti te dará la risa, ¿no? O sea, comparado con lo que te has sufrido, pitadas, etcétera, etcétera, este pique es un poco light, ¿no?
Bueno, a ver, es un pique que ya lleva mucho tiempo, yo creo, ¿no? Y bueno, está siempre ahí. Las pitadas son una cosa que yo he sufrido, Jorge ha sufrido y en algunos circuitos aún lo sufrimos un poquito, pero bueno, cada uno sabe jugar sus cartas en los sitios que más que se saben mover y quizá pues Valentino fuera la pista, dentro de la pista se sabe mover muy muy bien, porque tiene mucha experiencia y es muy rápido aparte, pero aparte fuera la pista también es donde mejor se maneja.
Marc, te damos la enhorabuena por lo de hoy, por lo de todo el fin de semana, te dejamos descansar y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo de la cadena COPE.
Venga, muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Luego contamos más cosas, de lo que pasó en Aragón con Borja González. Antes, Fouto, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, por cierto, ¿peligra Schneider, el entrenador del Getafe?
Bueno,
ha perdido hoy 0-2 con Girona.
Sí,
¿no?
Dos derrotas consecutivas en Vallecas y ante el Girona, dando una muy mala imagen el Getafe. Mañana hay una reunión prevista con Ángel Torres y posiblemente se cargue al entrenador. Ya sabemos que el presidente del Getafe es un presidente que suele aguantar bastante. Pero bueno, eso es lo que nos cuentan. Los compañeros del diario Marca apuntan al nombre de Rubén Baraja. La cadena COPE se ha puesto en contacto con Rubén Baraja y a esta hora de la noche no sabe absolutamente nada, pero ese es el nombre que apuntamos.
Muy bien. Hoy tuiteamos desde Tiempo de Juego.
Arroba Tiempo de Juego. Ya sabéis que
arroba TJCOPE.
Arroba TJCOPE, ¿verdad? Sí. Y perdón. Y verdad, hay que...
Céntrate, Fouto.
No, y hay que decir
el que... El tuit no sabe seguimos, la dirección.
Que te voy a corregir yo la dirección.
Y hay que decir que seguimos recabando opiniones de los oyentes del partidazo COPE, de lo que más les gusta, de lo que menos.
En Facebook.
Antonio, porque hay que...
No, he puesto cebito todavía de los taruguitos.
No has puesto nada, pero este mensaje que voy a leer te va a gustar.
Ah, vale, venga.
Noche a noche, sin ningún fallo, enciendo la radio, pongo la COPE y disfruto de mis taruguitos. Oh. En Tiempo de Juego y en el partidazo, nos dice Aitor. En Tiempo de Juego hay uno cabreado porque dice que los goles del Atlético de Madrid los cantamos con la misma euforia que el Cholo Simeone, que es vergonzoso. Se queja por aquí Alex. Eso dice el oyente, Antonio. Y el Málaga, esta temporada, por cierto, lleva la segunda equipación que también es amarilla, al igual que el Villarreal y también la Unión Deportiva Las Palmas.
Oye, estoy sorprendido. Nadie me ha echado la culpa en Twitter de las elecciones del País Vasco ni de Galicia. Nadie me ha insultado por los resultados.
Acabo de terminar.
Yo pensé que alguno me iba a echar la bronca por algún... no sé, por algún tema, y de momento ni uno, de verdad,
Mira, llega uno, Juanma Castañeda.
Bueno, pues nada, está preparado el tertulión. Este es el último tramo de Tiempo de Juego. Prepárense, porque a partir de ahora, bueno, lo de hasta ahora ha sido buena radio, lo de ahora ya es excelente, vamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.